Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hacemos un programa este todos los días entre las 4 y las 6. Se llama Poniendo las Calles, que es el gerundio de lo que hace la gente ahora mismo. Trabajar, currar, aportar, compartir, proteger, acoger, cuidar. Hay tanta vida ahora mismo en esta hora, a las 5 y 6 de la mañana, que es alucinante. Y todos formáis parte, si me estáis escuchando, de una comunidad de radio que se llama Los Ponedores, de Poniendo las Calles. Y nos quedamos con las cosas bonitas que nos regala la vida, y afortunadamente son muchas. Más de lo que nos podemos imaginar, porque luego nos van a bombardear a cosas chungas, a malas noticias, y nosotros, oye, escogemos la cosa rica, la cosa que nos da alegría. Por ejemplo, la de Juan Gómez Jurado, que no solamente es un escritor de éxito, sino que ha demostrado en muchas ocasiones su solidaridad con las personas más desfavorecidas. Fíjate, su último acto generoso hemos podido vivirlo a través de Twitter, red social en la que es muy activo, y en ella un lector le ha dejado un mensaje confesando que debido a su situación económica, pues se ha descargado varios libros de él en una página ilegal. Claro, el hombre, que está parado desde hace años, pues reconoce que su mayor afición en esta vida es leer libros, pero no puede pagar por ellos porque los piratea. Claro, en el mensaje se ofrecía a darle también sus datos por si quería presentar una denuncia. La respuesta de Gómez Jurado yo creo que no ha podido ser más elegante. Y esto ha sido lo que le ha contestado. Abro comillas. No te preocupes. La próxima vez, sin embargo, prefiero que me los pidas antes de descargarlos de manera incorrecta. Si no puedes pagarlos, yo te los regalo. Pero no entréis en sitios que hacen ricos a cuatro sinvergüenzas que viven a costa del trabajo de los otros. Cierro comillas. Claro, dicho y hecho, el escritor le ha enviado al hombre su último libro. La respuesta del resto de usuarios que han seguido la conversación a través de Twitter ha sido una auténtica ovación. Y yo creo que todos están destacando su elegancia y su generosidad, y es normal. La reflexión que hago es que las redes sociales merecen la pena hasta por estas cosas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Es jueves 17 de enero 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Llevamos aquí desde las 4, nos queda hasta las 6. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Vamos a hablar de una iniciativa que se ha puesto en práctica en el Hospital de la Paz y que tiene que ver con los más pequeños. Han comenzado a aplicar un proyecto terapéutico en realidad virtual para los niños trasplantados. Erika Guijarro es psicóloga especialista en tratamientos de realidad virtual y una de las responsables de este programa, y nos va a contar cómo funciona y qué resultados está dando. No nos faltarán las últimas noticias del mundo del motor con Alfonso García, y con el Grupo Risa vamos a comprobar el enfado de José María García a consecuencia de la ceremonia de los Globos de Oro.
Muy bien, todo eso en la próxima hora de radio, que nos lleva directamente a Herrera en COPE a menos cuarto, que le voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Bueno, atención, queremos regalar 10 CDs de mi colección personal a los ponedores que, cuando nos dejen, pues bueno, de sus fiestas, las fiestas patronales de su localidad, pues compartan la imagen que hemos publicado en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Compártelo en tu muro, nosotros aquí lo vamos a ver y luego diremos quién se lleva ese lote de 10 CDs de mi colección personal. Alejandra Esteve, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo nos espera el tiempo de hoy?
Pues parecido a ayer, temperaturas bajas en zonas del interior de la mitad norte de la península y posibilidad de lluvias localmente fuertes en las Islas Canarias. En la mayor parte de España el cielo estará nuboso, incluso cubierto con lluvias y chubascos en el norte de Galicia, Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos.
Muchas gracias, Alejandra. Nos encanta escuchar a los ponedores. Tenemos en cuenta todo lo que nos decís, lo que nos pedís, lo que nos sugerís, lo que compartís, ya sea por escrito o en nota de audio, en nuestro WhatsApp 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Soy Paco, soy de Granada.
Hola, Paco.
En estos momentos estamos de ruta por tierra alemana. Un saludito a todos los ponedores. Y Carlos, me alegro mucho escucharte después de muchos, muchos años. Tu época en la jungla con
Hombre,
el avellán.
Sí, señor.
Desde entonces no te he vuelto a escuchar hasta hoy. Un saludo y un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias,
Venga,
Paco.
Buena ruta.
Buena ruta, gracias.
Buenos días, Pulpo. Me llamo Julen. Os quería agradecer que alegréis las noches a los ponedores de Navarra. Un saludo de un gran ponedor.
Buenos días, sí, muchachos. Buenos días, ponedores.
Buenos días.
No te preocupes. Si tú tienes un amigo que se llama Pedro Sánchez, yo tengo una mujer que se llama Begoña Gómez, un hijo que se llama Pablo Llarena y una hija que se llama Irene. Menos mal que no es Montero, pero es Llarena. Ah, y mi hijo está estudiando la carrera en la Universidad Rey Juan Carlos. O sea que, si quieres cachondeo, ahí tienes cachondeo, todo lo que quieras. Buen día a todos y pasarlo bien. Ah, y soy ponedor.
Gracias.
Buenos días, ponedores. Gracias. Hola, soy Miguel desde Bailén, haciendo guardia como cada noche.
Sí, señor.
Aquí esperando a que empiece este programa, que es lo mejor que hay ahora mismo por la noche y que nos tenéis entretenidos. Gracias por estar ahí. Y sobre todo eso, que hacéis que las dos últimas horas que me queda de guardia se pasen volando. Mm. Ay, que no se me olvide que soy ponedor.
Perfecto mensaje, gracias, hermano.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Buenos días, Alejandra, Bea. Soy Hola. Juan de Villena, un ponedor diplomado y soy ponedor. Un saludo a todos los panaderos de Villena. ¡Vamos, Jesús!
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Buenos Aquí días. Arturito, el rutero internacional. El ponedor internacional, cruzando Madrid, que voy para Inglaterra, cargado de calabacines. Venga, un saludito a todos. ¡Vamos, ponedores!
Hola, buenas noches, poniendo las calles. Soy camionero y voy por aquí por Valencia. Me gustaría recibir mi diploma también.
Claro que sí.
Y nada, voy con destino a Irún, que voy con un camión con perecedero. Muchas gracias y buenas noches. Os escucho siempre.
Muchas gracias a ti.
Un placer escucharos.
Gracias.
Y muchas gracias. Soy Fernando, me llamo Fernando. Perdonad que no he dicho mi nombre.
Ah, vale.
Y me he presentado. Fernando García Jordán.
Gracias, Fernando.
Buenos días, ponedores. Desde aquí, desde Palma de Mallorca,
Jolín,
estoy
por todos los sitios.
Baleares, un paraíso para veranear.
Cierto.
Lo que pasa que ahora en invierno hace un poco de rasca.
Sí, lo sé, verdad.
Y los guiris, pues.
Se tienen que poner jersey.
Yo soy electricista, me ocupo de poner las farolas, los semáforos, cuando ponemos las calles, pues todos los ponedores. Hay algunos que ponen las calles, pues yo al ser electricista, pues pongo las farolas. ¿Qué os parece?
Perfecto.
¿Eh? Bueno, me río mucho con vosotros, lo paso muy bien y no hay mañana que no pueda arrancar el coche sin la COPE. Para mí sois una motivación y una razón de ser. Gracias por estar allí y seguir cada día animando a toda la gente. Un saludo para vosotros. Y para todos los ponedores, cómo no.
Muchísimas gracias por los mensajes y por las cosas tan bonitas que nos contáis y cómo nos lo contáis, que se nota que lo decís con el corazón. 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio, exclusivamente para notas de audio. Mensaje que nos dejas hoy y que escuchamos mañana. Recuerda que nos encanta cuando cerráis diciendo soy ponedor, nuestra seña de identidad. 5 y 13, 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy estamos hablando de las tradiciones de tu localidad, de ahí un montón de mensajes.
Faustino López dice que en Ontur, en Albacete, aquí las fiestas son en honor a San José, el 19 de marzo. Estamos empezando ya los tradicionales bailes de elección de reina y damas de honor.
Cuéntanos cómo son tus tradiciones, tus fiestas, en nuestro Facebook o en Twitter. Te leemos. Buenos días, España.
Bye. rise and grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color.
Did you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Dangerous era el disco donde aparecía esta canción, ese videoclip donde las caras iban girando y aparecían diferentes personas. Era una auténtica fascinación lo que sentíamos muchos por Michael Jackson. Me dice Inés Rodrigo en Facebook, me dice: Pulpo, buenos días, aquí una ponedora desde un servicio de emergencias sanitarias, ahora mismo visitando a pacientes, poniendo las calles en Huelva. Un saludo, Santa Ana la Real, desde el 24 al 26 de julio. Suficiente esos poquitos días. Es que verdad, es que hay muchísimas tradiciones, muchísimas fiestas en España.
Y hay algunas que son muy largas. Mira, Carlos Concellín está en Valladolid y dice que pese a no ser una de las fiestas oficiales, la fiesta motera de los pingüinos tiene muchísima fama. Ya son casi 40 años en el que miles de locos moteros no se intimidan por el frío y se acercan a Valladolid el fin de semana siguiente a los Reyes Magos. La procesión de antorchas en memoria de los fallecidos es digna de ver. José Antonio Cuello, en Mula, Murcia, donde vivo, hay varias. La más ruidosa es la noche de los tambores, porque aquí la gente nace con un tambor en las manos. Comienza a las 12 de la noche, se tocan los tambores hasta las 4 de la tarde del día siguiente.
¡Qué locura!
Liliana Sánchez, las fiestas de mi localidad son en junio. El 24 celebramos San Juan. Saludos para Fran, su mujer, y también Osorio de Miravalles, y buenos currantes y grandes ponedores. Liliana, por cierto, es de Mieres, en Asturias.
¡Qué bien!
José Ramón Bonet, en Onil, las mejores fiestas de moros y cristianos del mundo, en honor a la Virgen de la Salud, a partir del 22 de abril hasta el 2 de mayo. Y aquí tiene a un competidor, porque Litoral Gigi dice en Villajoyosa las fiestas de moros y cristianos, que se celebran del 24 al 31 de julio en honor a Santa Marta, donde se representa el desembarco. Manuel Valentín en Zaragoza, las fiestas del Pilar tradicional, joder, la ofrenda de flores. Y Ela está en Sátiva, se celebra la Inmaculada, que es la patrona de aquí, pero yo soy de Valencia y nuestra Cheperudeta es la mejor, Virgen de los Desamparados y, por supuesto, San Vicente.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos mandáis. Nos dice Jesús Rubio Fernández: Pulpillo, hoy me conecté tarde, manda por favor un saludo a los trailers que movemos la mercancía por España. Me haría mucha ilusión tener el diploma de ponedor para ponerlo en el camión. Jesús, el diploma es tuyo, pero tienes que llamar al teléfono gratuito del estudio 900 50 60 06. Tienes que coger línea y contármelo en directo, ¿vale? Jesús, para tener las mismas oportunidades que todo el mundo, que aproveche. Pues Alejandra, buenos días. ¿Qué tienes tú por ahí?
Buenos días.
Que es que además se ha dado la vuelta y sí, en lugar de hacerlo para el otro lado, lo ha hecho para el lado donde estoy yo y me ha estornudado en toda la cara.
Fíjate cómo ha puesto la mesa.
Sí, sí.
No lo he podido controlar.
Esto daría hacer así.
Espectacular, sí, sí.
Ha pegado hasta un salto.
Tengo mojada la mano.
El intercambio de virus es maravilloso.
La semana que viene no vengo.
Bueno, a ver.
Dale, dale.
Arroba poniendo calles.
Vaya.
Dice, dale, dale, que ya me limpio. Yo con las hojas.
Es que nos ha dejado aquí todo el veneno, ¿eh?
Vaya cachondeito. Poniendo.
Nada, ya. Le doy la del Pulpo Herrera y seguís.
Arroba poniendo calles en Twitter está Montse Fresi 70, que dice: buenos días, soy ponedora ajalvireña.
Hombre, Ajalvir, qué bueno.
El día grande lo tenemos en nada, el 3 de febrero, San Blas. Además, en Ajalvir tenemos la primera fiesta taurina el 26 de enero, derivada de estas fiestas.
Uh-huh.
Muy bien. Isabel Requena, de Cantabria, el 30 y el 31 de agosto, San Emeterio y San Celedonio, patronos de Noja. Nos has venido a pinchar música en,
sí,
la plaza
Noja,
un año y fue genial.
Sí, sí, espectacular. Además, fui el pregonero ese año, me lo pasé súper bien en Noja. He estado tres veces, pero la última que estuve fue impresionante la que se lió allí.
Dice, hiciste bailar a todo el mundo.
Sí, sí, es verdad, es que fue increíble.
Os oigo desde la cama junto a los ronquidos de mi paciencia.
Que es una maravillosa.
Yo soy ponedora.
Tenéis que mandar fotos de la gente que tenéis ahí al lado, dormido, de verdad, ¿eh?
Y audios, ¿eh?
Claro, sin que se vea la cara, para que no, por tema de la privacidad, pero oye, ver un poco los ambientes, ¿no?
Te leo dos mensajes más que nos han dejado en arroba poniendo calles. El de Cristian López Rangel. Buenas noches, donde vivo yo, que es en Cuba, las fiestas son en abril y duran 3 días. Y Gonzalo, el pollo frito, está en Cáceres Capital y celebra San Jorge el 23 de abril.
Muchas gracias, Alejandra. Ya sabéis que Twitter lo maneja Alejandra, Facebook lo manejamos Beatriz y yo, y nos encanta leer lo que nos ponéis. Ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles somos 33.418. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Digo yo que, ¿tú crees que podríamos llegar hoy a 418, a los 33.430?
¿Cuál es la cifra? Perdón, 33.418.
Ahora mismo estamos en 18.
Atención, llamamiento a todos los ponedores. Tenemos que llegar de aquí a las 6 de la mañana.
Exacto.
Boca a boca, ya sabéis, a los 33.500. Sin ambición.
¿Qué dices?
No se va a ninguna parte.
No, Dani, no. Te has pasado.
Que son, vamos a ver, son 82.
Pero es que son las 5.21 de la mañana.
Venga, a 33.450.
Vale, compro.
Venga.
33.450.
32 hacen falta, ¿no?
Sí, 32.
¿Vale? 32, un poquito de boca a boca, pero ya verás como al final nos sorprenden y dan mi cifra.
Realmente lo que mola más decir boca a oreja, porque de boca a boca no nos oímos. De boca a la oreja.
Es verdad.
Sigue a poniendo las calles.
Sí, de boca a boca igual. Sí.
No pido, Sarabis. Bueno, Dani Trigo, a partir de las 6 de la mañana, Herrera, en COPE, ¿hoy con qué estáis?
Pues sí, señor. Bueno, pues estamos con el histórico cambio en Andalucía, estamos inmersos en esta semana en la que Juanma Moreno ya es presidente investido de la Junta de Andalucía. Solo falta el acto solemne, digamos, de juramento y toma de posesión, que se va a celebrar este viernes a mediodía. Con lo cual, fíjate, ya hay algunos datos, ¿eh? Ya hay, Juanma Moreno ha dicho que lo primero que va a hacer es una auditoría interna, a ver cómo está esto después de 36 años, abrir un poquito las ventanas y en fin, y Juan Marín daba un dato en la linterna que estima la deuda que puede heredar este gobierno de PP y Ciudadanos en unos 35.000 millones de euros. Con lo cual, bueno, son algunos de los primeros datos de las primeras horas de este histórico cambio de gobierno en Andalucía. Seguimos pendientes de Totalán, seguimos pendientes de la búsqueda del pequeño Julen cuando digamos que el dato de última hora es ese dato que nos ha acompañado durante todo el día de que ya había una evidencia biológica con unos restos que se habían cotejado de pelo que digamos que hacen evidente, bueno, ya se podía sospechar, pero parece ser que no va a estar al fondo del todo del túnel, de ese túnel de más de 100 metros, sino que estaría un poquito más arriba, debajo de ese famoso tapón de arena que está dificultando las tareas. Esto no quiere decir nada, porque hay expertos que dicen que incluso ahí puede haber una bolsa de aire,
sí,
con lo
claro.
cual hasta que
tengamos... el organismo le tiene que aguantar ahí, y yo creo que con todo lo que estamos rezando por él,
sí.
Esto se va a conseguir.
Está Julen y por supuesto su familia en todas nuestras oraciones, eso está claro, y es bueno, no solo profesionales, expertos que han venido de todo el mundo. Es increíble lo que se está volcando la gente. Es que es un caso tan complicado que es tremendo. Bueno, Salvador Sostres, José María Fidalgo, Vieito Rubido analizan lo que pasa en España y en el mundo en un día en que también vamos a hablar con el embajador del Reino Unido en España, porque también estamos en la semana en que se ha rechazado el acuerdo del Brexit de que tenía Theresa May con Bruselas, que se le han complicado las cosas no solo a ella, sino a todos los demás, porque la posibilidad de un Brexit sin acuerdo es fatal para todos.
Para todos.
Yeah. Entonces, por supuesto, para los españoles que residen allí, que son muchísimos. Así que vamos a hablar con el embajador a ver qué nos cuenta de esto también.
Bueno, Dani, digo, no te vayas, porque tengo que darte un dato. Ya tengo datos, como en las elecciones que dicen, ya hay datos. Voy a actualizarlo para darte la última hora. 5:24 de la mañana, 4:24 en Canarias. Ahora mismo somos en facebook.com/poniendolascalles 33.450.
¡Vamos!
Ahora mismo.
Ya está por los 500, está por los 500.
Sí,
nos
bueno,
faltan 50.
Ya para mañana.
Venga, vale.
Bueno, son las 5:25. En la primera temporada él estuvo poniendo las calles. Forma parte de uno de los mejores autores de España. Mañana es su cumpleaños, te voy a contar cosas de José Luis Perales. Patricia Bermejo es la ponedora que nos pedía esta canción relacionada con la calle. José Luis Perales... Sube la radio, escucha la letra y emocionate. Le queremos un montón al Perales, ¿eh?
En un banco de la calle, rodeado de recuerdos, piensa, mira a la gente que camina con la prisa en los talones y habla sola. Y él solo puede ser un espectador, piensa. Mira su reloj y siente que el tiempo pasó. Hoy solo puede ser un espectador y piensa. Mira su reloj y siente que el tiempo pasó. Hoy solo puede ser un espectador y piensa. Y los que al pasar miran sin decir adiós. Noches de vigilia, recupera la memoria y piensa y mira a ese niño que regresa desde el patio de su casa y juega y grita. Y él solo puede ser un espectador y piensa en su soledad. Un espectador mira como el sol se va y siente que el tiempo pasó. En un banco de la calle, rodeado de recuerdos, piensa, mira a la gente que camina.
Gracias Gregorio Hernández por seguirnos, Juan Carlos Correa García, Ángel López Martínez, José Guisado Franquicias, Joaquín Torres, Milán Torres, José Luis Briones, Rafaelín Manchego, Mancheño, Sergio Carmona, Sergio Porro del Campo, Josefa Moreno, Pedro Román Rodríguez, Francisco José Bravo, Roberto Figueroa y Chu Rodríguez. Ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles, demostráis que estáis ahí, demostráis que estamos levantando España con vosotros y que ya somos 33.468. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda, el primer despertador de la radio lo hacemos en directo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Y gracias por hacernos líderes de audiencia. Un abrazo a todos los ponedores. Roberto, Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué fresquito hace, ¿eh?
Hace fresquito, pero es normal, estamos en época de fresco.
Claro, es que mi madre me dice, ¿qué tal? Como vienen Estepona, me dicen, ¿qué tal por Madrid? ¿Hace frío? Digo, mamá.
El otro día vi un sitio, yo creo, bueno, no me acuerdo si era por Alaska o por ahí.
¿Sí?
Tendían la ropa y se queda tiesa.
Acartonada,
tiesa, ¿sí? Y luego ya decía, la mujer ya daba explicaciones, es el vídeo, ¿no? Luego lo colgamos, que nos dices en las redes sociales.
Vale.
Y lo metía dentro, ya con el calorcito, dice, se va poco a poco, ya
claro, se va deshaciendo.
Las fibras empiezan a coger de repente. Pero era muy cachondo ver cómo cogían una camiseta, una camisa, un pantalón y tal, y los llevaban como si fuera un filete.
Claro, es alucinante, es el frío de esta época, pero oye...
Bueno, Pulpo, mira, en España podemos presumir de muchas cosas, pero hay una en la que destacamos a nivel mundial y además somos un referente, y es el de los trasplantes.
Sí.
Los datos así lo demuestran, somos líderes en donación de órganos. Para que nos hagamos una idea, el año pasado hubo un total de 2.183 donaciones, de las que 1.247 se convirtieron en trasplantes de hígado. Hay que decir que una gran mayoría de estas intervenciones tienen como protagonistas a los niños menores de 3 años. Bueno, pues en el Hospital Universitario La Paz han comenzado a aplicar un proyecto terapéutico en realidad virtual para los niños trasplantados. Erika Guijarro es psicóloga especialista en tratamientos en realidad virtual y una de las responsables de este programa, y hoy está madrugando.
Está con nosotros poniendo las calles. Erika, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
La verdad que os admiramos un montón, todos los que trabajáis en el mundo de la medicina por y para los demás, encima de estas horas estando con nosotros y acordándoos y trabajando por y para los pequeños. Es alucinante. Cuéntame en qué consiste este proyecto llamado Virtual Transplant Reality.
Pues te cuento, Virtual Transplant Reality es un proyecto que nace un poco pues eso de estar cerca de los pacientes. Es una idea que nace por mi parte y que comparto con la asociación EPA, la Asociación de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos, para la que trabajo. y juntos empezamos a elaborar un proyecto, el cual junto con UTAL, la Universidad de Tecnología y Artes Digitales, y el hospital, empezamos a desarrollarlo para eso, para poder ayudar a los pacientes, nuestros niños y sus familias durante el proceso de trasplante.
Y Erika, cuéntame un poco, ¿cómo son esas tres fases que tiene el proyecto?
Esas tres fases del proyecto las detectamos de la siguiente manera. Ten en cuenta que estos niños son muy pequeños, entonces al final el miedo ante bajarse a hacer un escáner, pues estos niños, para bajarse a hacer un escáner, como tienes que estar quieto, escuchas una serie de ruidos, pues claro, para los niños esto es muy amenazante, por lo tanto hay que sedarles. ¿Qué queremos nosotros conseguir con Virtual Transplant Reality? Pues con Virtual Transplant Reality lo que queremos conseguir es que los niños sean capaces de poderse enfrentar a ese TAC, a ese escáner, sin tener que ser sedados. Entonces lo que hacemos es, pues a través de la realidad virtual, entrenamos una serie de pasos, les exponemos, vamos un poco haciendo una jerarquía de exposición ante esa situación amenazante, que antes de que suceda nosotros lo entrenamos con ellos para, de alguna forma, darles estrategias y habilidades para poderse hacer, para que puedan hacer frente a esa situación sin que tengan que tener sedación. Por lo tanto, al final es algo muy importante, por una parte, porque no tienen que sufrir esa sedación con los riesgos que ello implica, y al final también se reducen los costes, que también al final todo eso, todo suma.
Claro. Erika, me imagino que es que quizá convertir un poco lo que te da miedo, lo que le puede dar al pequeño mucho miedo, terror incluso, convertirlo en algo amigable, ¿no? Un proceso de que, mira, esto lo vas a hacer, no te va a pasar nada, siguiendo una pauta, lógicamente, y todo esto es con un fin, y es para que te cures.
Claro, es una herramienta psicológica, ¿vale? Sí. Nosotros los psicólogos utilizamos nuestras herramientas tradicionales, pero es cierto que necesitamos de herramientas como estas para de alguna forma dotarle al paciente, a nuestros pequeños, de herramientas ante la situación de la exposición, pues hacer una analítica. O sea, el dolor no lo vamos a quitar y tampoco tenemos que engañar al niño. Ya. O sea, un pinchazo duele. Y duele. Pero mira, si podemos entrenar en una situación en la que tú te sientas más tranquilo, no observas todo el trajín que se genera cuando hay que coger una vía o retirar un drenaje, y todo esto podemos hacerlo para que tú estés más tranquilo, el dolor no lo vamos a quitar como tal. Podemos mitigarlo gracias a los tratamientos con realidad virtual, pero eliminar el dolor no lo vamos a eliminar. Pero de alguna forma, gracias a ese tipo de tratamientos, el niño pues aumenta su calidad de vida y, por supuesto, su bienestar emocional, social, familiar, que al final es lo que queremos. Lo que queremos es eso, es conseguir una buena calidad de vida en nuestros pacientes trasplantados.
Qué bueno. Además, una de las cosas que más me ha llamado la atención, y quizá por eso nos hemos puesto en contacto contigo, es, digamos que esto no está solamente dedicado al niño, sino que Virtual Transplant Reality está incluyendo muy mucho como protagonista al entorno. ¿Cómo lo implica en el proceso?
Para nosotros el paciente no es meramente el niño, para nosotros el paciente es todo, porque un niño sin su familia no es nadie.
Claro.
Entonces, para nosotros, ten en cuenta que al final cuando llega una enfermedad pediátrica a una familia, lo que ello supone, ¿no? Pues al final no solo tenemos que centrarnos en la enfermedad física, sino también al final en esa familia, ¿no? Que también está sufriendo, que también necesita que la acompañes, que la cojas, que trabajes determinadas cosas, porque al final va a ser un enfermo crónico de por vida. Entonces, tenemos que dotarle de recursos a esa familia para que cuide bien, porque lo importante, al principio, cuando él es pequeñito, él no se sabe cuidar. La familia es la que es la cuidadora, pero poco a poco tenemos que ir dotando a esa familia para que no sea sobreprotectora y sea capaz de dotarle al niño de esos conocimientos para cuando él sea mayor, sea capaz de cuidarse. Entonces, al final lo vemos como un todo. En el mundo pediátrico no podemos centrarnos solo en el paciente, tenemos que centrarnos en el paciente y en su familia, que tendría que ser siempre así, pero más aún cabe cuando estamos hablando de niños.
Erika, da gusto escucharte, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, lo tienes muy bien amueblado, muy bien asimilado, lo estás poniendo en práctica y la cosa está funcionando. Eres psicóloga, me imagino que también tú sufres con la familia y con el pequeño.
Por supuesto, al final, pues eso, acompañar el sufrimiento no es fácil, pero al final te das cuenta de que al final es un trabajo en equipo. Y nosotros, por ser profesionales, no estamos fuera de ese sufrimiento. Lo que pasa es que tenemos el deber de acompañarles y hacerles, pues eso, que las circunstancias, que no se sientan solos.
Claro.
O sea, al final, yo siempre les digo que eliminárselo no lo podemos eliminar, porque el sufrimiento forma parte de nuestra vida. Pero de alguna forma lo que tenemos es que plantarle cara y decir, bueno, esto está aquí y cómo puedo yo afrontar esta situación.
Claro.
Y nosotros como profesionales, en este caso yo, somos quien debemos de alguna acompañar cuando la luz no se ve tan clara, ¿no? Son más momentos oscuros que claros.
Jolín.
Y esa es una herramienta que funciona, que estamos viendo que eso, que mitiga el estrés, aumenta la capacidad de afrontamiento, o sea, que los beneficios son totales. Y la verdad que estamos notando, pues eso, que la mejoría va a ser, vamos, increíble cuando nosotros vayamos cada vez desarrollando más escenarios y más experiencias para los niños y sus familias.
Erika, yo no sé si es una apreciación mía, si es un sentir algo personal, ¿no? Primero que en España estamos muy contentos del nivel de, bueno, pues de gente que dona sus órganos y que, oye, hay mucha gente, muchísima gente que se salva y estamos a la cabeza, pero ¿realmente somos conscientes de que muchos de esos órganos también son necesitados por parte de niños? ¿Son muchos los chavales que están necesitando de un hígado? Es que son datos que me ponen los pelos de punta.
Sí, por desgracia es cierto que somos un país, vamos, pues eso, que necesita de órganos, porque, bueno, pues nuestro país, al final, la muerte infantil, el fallecimiento no está a la orden del día, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Pero sí que es cierto de que al final, pues claro, necesitamos de gente que done, y que yo desde aquí aprovecho, pues eso, para animar, que al final es un acto totalmente altruista, y que cuando ya uno no nos sirve, ¿no? Pues qué bonito es dar la oportunidad, pues eso, ya sea a los niños, a las personas mayores, al final es dar vida.
Claro.
Entonces es algo fundamental.
Estamos en COPE, estamos, perdón, poniendo las calles antes de Carlos Herrera. Hombre, yo creo que con este proyecto de realidad virtual lo que se quiere también es concienciar para que, bueno, pues una vez el niño vaya creciendo, pues también se dé cuenta de lo importante que es la salud. Y si muy especialmente cuidar ese órgano que es el hígado. Erika, ¿de qué manera sigue funcionando este proyecto en esta etapa?
Claro, sí, es otro de las partes que nosotros trabajamos desde Virtual Transplant Reality. Es en el autocuidado, como te decía, al final el niño ha sido muy pequeñito y ha sido diagnosticado una enfermedad que poco a poco se va a ir tratando y va a ir obteniendo una calidad de vida estupenda, pero claro, tenemos que dotarle a ese niño de que sea capaz de autocuidarse, de la adherencia al tratamiento. Es cierto que nuestros niños, cuando llega la adolescencia, pues bueno, como todos los niños, ¿no? Llega un momento malo, pues porque al final la rebeldía ante esas situaciones, ante, bueno, pues lo que no te gusta y demás, pues al final muchos de nuestros niños, ya chavales, se rebelan un poco ante la situación de tomar una medicación. Y eso al final, para nuestros niños, si no toman su medicación, puede suponer el fallecimiento, porque al final puede suceder que puedan perder el injerto. Por lo tanto, para nosotros es algo fundamental trabajar con este grupo de adolescentes y en esa parte del proyecto la adherencia a los tratamientos, de que sus colegas del instituto, de la universidad, del colegio, pues conozcan cuál es su problemática y se hagan partícipe de sus cuidados. Y ya no solo es el beber o dejar de beber, sino ¿cómo puedo yo ayudarte, no? Pues eso, sensibilizar a la sociedad de que hay otro tipo de enfermedades que son menos conocidas, pero que están ahí, que tenemos gente a nuestro alrededor que puede tenerlas. ¿Y cómo podemos ayudarles?
Jolín, madre mía. Erika, tú no sabes la satisfacción que me da tener en el programa gente como tú, ¿no? Que trabaja por y para los demás. Me parece fantástico lo que estáis haciendo desde Virtual Transplant Reality. Que os vaya muy bien, Erika Guijarro. Nos tenéis aquí para difundir, para fomentar, para sobre todo concienciar también a la gente la importancia de la donación de órganos y sobre todo que hay gente española que está trabajando y muy bien para salvar vidas.
Pues sí, la verdad que es un esfuerzo de todos. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros, por hacernos eco de nuestro proyecto, de nuestra noticia, y sobre todo, pues eso, que al final que tomemos conciencia de lo importante que es donar. Y lo importante que si tenemos cerca de nosotros a alguien que esté en una situación así parecida, una enfermedad grave, que sepamos capaces de estar ahí, de estar a su lado, de acompañarles. Y bueno, muchísimas gracias por hacer eco de nuestro programa, de nuestro proyecto, perdón, que es para nosotros es un sueño, porque al final vemos los beneficios que tienen y nosotros lo hacemos todo por los niños y sus familias.
Erika Guijarro, te mando el diploma oficial de ponedora de calles para meterte en nuestra comunidad de ponedores, porque aportas para que esto funcione. Un abrazo muy grande y a salvar vidas, ¿vale, cielo?
Muchas gracias.
Hasta luego, Erika. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Porque en tiempos de cambio
no había más remedio que ponerse de acuerdo.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Había un bien superior, que era desalojar de la Junta de Andalucía al Partido Socialista. Porque después de 40 años, la gestión...
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Es usted un friki de antiguas series?
Me gustan los westerns, Bonanza era muy bonita, pero anécdotas, pues Falcon cree decir...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Las 5:41 de la mañana en directo estamos poniendo las calles, estamos a 19 ponedores tan solo de alcanzar esa cifra que Dani Trigo ponía encima de la mesa y que yo decía que no se podía conseguir, que materialmente, o sea, es que físicamente no era posible, es que, o sea, conseguir tantos seguidores en tan poco tiempo era muy complicado. Bueno, pues somos ya 33.481, a 19 de alcanzar los 33.500 en Facebook, así que ojalá lo consigamos porque demostraremos que solamente los ponedores de calles son los encargados de activar el motor de España, así que pongámonos las pilas porque lo podemos conseguir. Por cierto, el ponedor que se lleva hoy el lote de 10 CDs por compartir la imagen del programa en su Facebook es Francisco Javier Castillo Novo. Nos escucha desde A Coruña y tiene muy claro, según ha puesto él, que es ponedor. Francisco Javier Castillo Novo, A Coruña, felicidades. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Escúchame, hay cosas que nos tienes que contar porque es verdad que salen estudios de que ahora resulta que los conductores españoles cada vez estamos conduciendo como a menor velocidad, como más despacito las carreteras secundarias, pero ¿realmente esto es verdad? ¿Esto quién lo está diciendo?
Pues los datos que recoge anualmente el Ministerio de Fomento. Por ejemplo, la Red de Carreteras del Estado entre 2002 y 2017 revela una rebaja del número de exceso de velocidad de más de la mitad en carreteras secundarias. Sobre todo se notó que íbamos más lentos en 2006 cuando entraba en vigor el permiso por puntos y el porcentaje de los que superaban los 140 era de tan solo el 0,15%. Pero además, según datos de la Dirección General de Carreteras, la reducción de la velocidad a la que circulamos en vías secundarias es realmente evidente. Mientras que en 2002 casi el 18% superaba los 100 kilómetros por hora, el año pasado solo el 8% superaba los 100 kilómetros por hora. Recordemos, a finales de mes, el 29 de enero, cambia el límite de velocidad en esas carreteras secundarias, será de 90.
Es alucinante, hombre. Menos mal que se hacen estudios y se va comprobando cómo es el comportamiento en las carreteras para tomar medida que nos viene muy bien. Y Alfonso, una cosa que me llama muchísimo la atención, ¿ya podemos decir eso de adiós a los problemas de aparcamiento?
Sí, porque la nueva aplicación gratuita del Grupo Continental, llamado Park Pocket, que estará disponible a lo largo de este año, el segundo semestre, va a permitir conocer en tiempo real las plazas de aparcamiento que estén libres tanto en parking como en exteriores con una gran precisión. Esta aplicación, con su sistema de aparcamiento inteligente, permite el pago por móvil y llega a los conductores también a través de sus sistemas de navegación y el sistema de abordo del automóvil, del vehículo. El servicio está disponible en 13 países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España, con cobertura casi total en ciudades de más de 25.000 habitantes, con más de 70.000 puntos de interés, disponibles además en inglés, alemán, francés, italiano y español, que son los idiomas que tú hablas.
¡Qué barbaridad! Bueno, 5:43 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Alfonso, es momento de que nos cuentes las autonovedades de la semana. ¿Estas cuáles son hoy?
Dos, rápidamente. Es el Kia Profit, una versión familiar que he estado probando aquí en Barcelona, estilo CLS, estilo CLA, un shooting break, una versión familiar pero deportiva, versión de la tercera generación del Fiat, está pensada para aquellos que no quieren un todocamino, que están hartos de la moda del todocamino y que quieren contar con, por supuesto, con espacio, con maletero, con equipamiento muy completo, con asistencia de tráfico, por ejemplo, o con cámara trasera, excelente posición al volante, buena estabilidad, seguridad en todo tipo de vías y tres motores de gasolina, 120, 140 y el potente de 204 caballos con caja automática y doble embrague y también una versión diésel de 136 caballos. Este nuevo Profit de Kia está fabricado en Eslovaquia. Y la otra novedad es el renovado y actualizado Skoda Fabia, que ahora lanza la carrocería Scout Combi, familiar, con aire mayor de todo camino, de SUV, con parrilla negra, mayor iluminación, pasos de ruedas, detalles en color plata. En cuanto a motores, todos gasolina, de un litro, 75-95 o 110 caballos.
¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está cambiando el mundo del motor? Y qué bien es que estés con nosotros poniendo las calles y que nos pongan las pilas, porque hay mucha gente que le apasiona el motor y hay mucha gente que te sigue, tus comentarios en las revistas, en los diferentes programas donde participas y que te escuchen aquí en la radio, pues a los ponedores les gusta bastante, ¿eh? Bastante.
Muchas gracias. gracias.
Alfonso, el gobierno aumenta la inversión en carreteras en 2019. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión?
Pues el Ministerio de Fomento, recordemos, ha anunciado recientemente que ha destinado un 14% más, es decir, unos 2.300 millones de euros, donde la mayor parte estará destinado a la conservación de las carreteras. Para mí, sinceramente, Pulpo, me parece insuficiente, sobre todo por el déficit que hemos hablado muchísimas veces, un déficit acumulado desde 2010, y no parece lógico que el presupuesto para ferrocarril aumente su cuantía en más de un 42%, casi 6.000 millones, más del doble que para carreteras, y, por ejemplo, también el transporte marítimo, un 12% más que el año pasado. Por lo tanto, las carreteras siguen estando dejadas de la mano de Dios, y en este caso del gobierno.
Bueno, a ver si también se ponen las pilas con el tren a Extremadura, que menuda vergüenza lo también, que tiene Elia.
Hombre, ahí me parece fantástico, porque ahí sí que hace muchísima falta.
Muchísima
falta. Quizá menos AVE y más tren en condiciones, sí, para todos.
Claro que sí. Pues Alfonso García, yo me voy poniendo la sintonía de darle la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Y yo me voy poniendo el intermitente.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Muy fuerte, chao.
Gracias a los ponedores porque habéis demostrado que estáis ahí. Somos ya en Facebook 33.511. Mil gracias, ponedores. Es espectacular el dato.